o guardar el balón.
Muy bien, ¿y qué problema tiene?
Por eso sube el balón.
Vamos a ver,
Pablo.
Que
incluso está el rayo delante y no te gana de milagro.
Te voy a hacer otra pregunta.
Dime.
Pero me la contestas de corazón, no es lo que te convenga, ¿eh? A ver si las juntas directivas de los clubes o los presidentes de los clubes no van a poder opinar con sus entrenadores de que les expliquen un poco qué son los planes que tienes para un equipo. ¿Cómo que no?
Toda opinar vida, no. Eso no, es no, nuevo. No. Opinar
no. Pues de cara a la galería nada, no, pues pero cuando hablan
no,
con él,
no,
sí.
No.
Escucha,
no,
David, ¿Bartomeu opina?
Digo yo que sí.
Bueno. Opinará con su gente, con su entorno.
¿O le parece perfecto que un tío que se ha gastado 150 millones de euros, que es Coutinho, no le vean sitio en el equipo por ningún sitio?
Bueno,
pregunto.
Y llamará a Valverde a decirle, oye, Ernesto,
pues
este
igual,
chico brasileño tiene que jugar,
igual.
Pero el francés, pero Pablo, que costó 100 y pico también.
Bueno, vale, muy bien.
Y Messi tiene que jugar, y Suárez tiene que jugar, y Artur tiene que jugar. Joder, y Arturo Vidal también lo he fichado yo y tiene que jugar. Joder,
pues no cabe
todo.
Cambio de impresiones entre el presidente, los directivos.
No,
y el
eso no es lo mismo. No
siempre
es igual.
Hay.
No,
siempre
eso
ha habido.
Sí.
Y va a
no
seguir habiendo. No, y luego igual. Hay un momento determinado que el presidente le dice al entrenador: bueno, tú verás, quieres morir con las botas puestas con tus ideas.
No me lo creo.
Magnífico.
No me lo
pero
creo.
Como pierdas dos partidos más,
no
yo
creo.
Ya no te respaldo.
Ay,
eso seguro que ocurre.
Hombre, no me lo creo. Que
eso
no
ocurre
creo.
Seguro, no, vamos, no, ya te lo digo yo.
O sea, no
te
me.
De hablar
te
de
grabo
Atleti,
la luego. Tertulia del día 2 de enero. Te la grabo.
No,
te la grabo.
Es que no
que para empezar
creo.
El año está muy
o sea,
bien.
Otra
papelón
cosa.
Del bueno.
Otra cosa.
Que Isco se vaya en el mercado invernal, que va a ser que no. Yo
otra
creo,
cosa es que, Florentino tenga su opinión. Florentino o Bartomeu o Gilmarín o Cerezo, me da igual. Que tenga su opinión sobre sus preferencias, como tenemos todos. Pero otra cosa que yo no me creo es que Florentino llame a Solari y le. Ya no digo imponer. Y le intente influir, porque no me lo creo. Ahora,
pero
si
Pablo,
Solari no gana, Solari se irá a la calle como cualquier entrenador.
Eso está claro. Pero esto es como lo de Lucas. A ver, está todo el mundo aquí rascándose las vestiduras por un jugador que todavía, a pesar de lo que es un gran jugador, evidentemente, no es un pierna, no ha llegado a ser titular continuadamente en el Atlético de Madrid, ni en los partidos importantes siempre.
Pero ¿cómo que no? ¿Que no? Si este año es el único que juega, sea donde sea.
¿Pero quién?
Lucas Hernández.
Lucas,
no,
no,
Lucas,
no,
indiscutible.
Lucas
no
es titular indiscutible en el Madrid y en la selección,
esta,
en los dos sitios.
No hablo de Lucas del Madrid, hablo de Lucas del
Atlético. No, en el Madrid y en la selección.
No, de Lucas Hernández.
Perdón, el de Atlético Madrid y la selección.
Hombre, este año sí. Es verdad que hasta el año pasado no. Hasta el año pasado no lo era.
Incluso en las finales, es decir, que no. Este año era titular, ha tenido varias lesiones. Oye, al final no está jugando todos los partidos tampoco. No ha podido, por una causa o por otra, ¿no?
Los que ha podido,
es que al final,
sí,
los jugadores tienen el valor que tienen, ¿vale? Y al final, hombre, también era el relevo natural de Felipe Luis y tal, y todo lo que ocurre, que se va a marchar y demás. Pero al final, los jugadores y los bloques lo hacen los presidentes con los entrenadores. Normalmente los entrenadores primero, porque son los que saben de fútbol. Pero es obvio,
Antonio,
esto
me vas
claro,
a decir, me vas a decir que
el jugador se va a ir donde quiere.
¿Me vas a decir que en el Atleti alguien puede influir en Simeone? ¿Eso estás diciendo?
Es que en el Atlético de Madrid la figura que ha restituido deportivamente la entidad es Simeone, es distinto. Es como si alguien le hubiera querido discutir a Alex Ferguson en el Manchester United. Hay cosas que son evidentes. Entonces, ¿alguien va a discutir a Messi en el Barcelona?
Que
no.
Tiene menos viable. Fuerza.
A ver si vamos a discutir ahora en la comparativa de deidad entre Solari en el Madrid y el Cholo en el Atlético de Madrid. Porque Zidane ganó 3 Copas de Europa y pedía jugadores y no venían.
Hablaba Beato.
No,
por ejemplo,
decía que es que yo creo que hay que tener en cuenta y todos convendremos en que los dirigentes en general, y hablando en general, tienen cierta influencia sobre los entrenadores. Depende del entrenador que sea, claro, no es lo mismo un entrenador interino, entre comillas, como pueda ser Santi Solari, que un entrenador que te ha ganado todo y más como Zinedine Zidane, ¿no? Y no es lo mismo un entrenador al que le has dado las llaves del club, del estadio, de la ciudad deportiva y hasta de tu casa, como es el Cholo.
Y ha respondido.
Que manda porque se lo ha ganado y porque ha respondido con resultados, ¿no?
Oye, esa cabla.
Que cualquier otro entrenador, ¿no?
El conector está siendo malo.
Sí, esto no le ha gustado a Elise, ¿eh?
Este planteamiento no le ha gustado. Está
y
te han cortado la línea de fama.
Oye, pues es rápido.
Que ha debutado Elise. No, ha debutado bien diciendo aquello que Euskadi tiene que jugar a la Eurocopa, nada más llegar. Vamos bien.
Y el Atleti y la Premier.
El efecto Laporta.
Y el Atleti y la Premier. Está muy bien también.
¿Cómo te ha dolido, Merchan? ¿Estás hoy? ¿Estás hoy?
No me ha dolido. Digo que empezamos bien.
A 12 escañitos que habéis sacado, ¿cómo os habéis subido, eh? ¿Cómo os habéis venido arriba con los 12 escañitos, por Dios.
A ver, a mí no me confundas, tú sabes que yo no soy de extrema derecha y que soy militante y votante del Partido Popular y nunca lo he negado, por lo tanto,
ah,
a partir de ahí.
Luego otra cosa. Yo pensé que eras de Podemos. Pues
te está quedando mejor.
No. A ver, yo digo mi opinión, cada uno dice la suya, yo respeto todas las opiniones.
No nos desviemos.
Si digo, y muy rápido, que hay que respetar los resultados de las urnas, se den donde se den, ¿vale? Y te guste o no, porque si no, no es democracia, es otra cosa.
Hay que decirlo abiertamente, yo soy militante y votante de Pablo López.
Haces bien. Eso. Pues en concreto, este partido tiene dos.
¿Sabes por qué? Dos porque es muy político y me está vendiendo una burra hoy maravillosa.
En lo informativo estoy muy bien siempre con Pablo López también, no hay ningún problema.
Espera que hemos recuperado, creo, comunicación con Rafa Beato. No, estamos, sí, en ello.
No, es que hay que decir otra cosa ahora. Sí. Ahora hay que estar diciendo que cree que los dirigentes no influyen.
Fíjate si influyen que este año, mira que Gilmarín lo está haciendo bien, con la renovación de Griezmann se le ha ido una cosa que era muy fácil y que yo estoy convencido que Courtois hubiera dicho que sí, aunque ahora diga lo contrario y tal. Si el Atlético de Madrid hubiera vendido a Blas al Chelsea y ficha al amigo Courtois, no habría reforzado un rival directo, habría menos debate en la portería del Madrid, o sí, y tendría un gran portero y mucho más dinero en caja para dar gusto al resto de jugadores que le están pidiendo un aumento por lo de Griezmann. Ese ha sido un movimiento errático, quizás el único de Gilmarín en las últimas 6-7 temporadas. Mira, porque incluso los fichajes equivocados.
Estamos hablando de que quedarse a Griezmann nunca puede ser un movimiento errático.
No, no hablo de Griezmann. No, hablo de que no ha sido capaz de vender a Blad a tiempo, a ganar el dinero y haberse traído a Courtois por 35 millones de euros.
No se quiso ir tampoco. O sea, vino el Chelsea con 100 kilos y le dijo, vuelvan ustedes a su casa que no quiero. Y ficharon a Kepa. O sea, es que se tendrá que querer ir o que alguien
quedarte con Oblak, hombre, claro. Quedarte con Oblak, aún por Courtois, aún por Courtois, que es otro portero que alucinas.
Está claro.
Pero creo que no puede ser nunca una mala operación. Es cierto que a lo mejor se perdió una oportunidad.
Es ingeniería.
Y caja dinero para hacer ingeniería.
Pero hombre, claro. Quedarte con Oblak es malo, jamás en la vida. ¿No?
Pues no, ¿cómo va a ser malo?
Ni Courtois ni cualquier deportista que quiera siempre estar siempre en lo más alto debe descuidarse nunca.
La tribu. Si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628-26-90-92.
Seguimos en la tribu aquí en A Diario con Pablo López, con Pereiro desde Onda Cero, con Merchan desde la Costa del Sol y con Rafa Beato desde Radio Marca en Bilbao. Y seguíais a vueltas sobre los dirigentes, la influencia.
Que Pereiro y Merchan dicen que el Florentino es el que hace las alineaciones del Madrid. Pues nada, me parece muy
bien.
Me parece muy bien, pero yo no soy de acuerdo.
¿Cómo tergiversas la realidad? ¿Cómo tergiversas los comentarios?
¿Cómo te apetece echarme a la gente encima?
No estoy de acuerdo.
A ver, que yo si lo hubiera dicho no lo niego, cuidado, no soy yo. Ahí está mi artículo de opinión.
Lo que no se puede es tirar la piedrecita y esconder la manita. Eso no se puede hacer.
Lo que yo te digo es que
me encanta que estés así, sobre todo para el futuro, cuando te planteé ciertas cosas que también seas igual de ingenuo. ¿Sabes? No sé, a ver si...
Y que me planteé ciertas cosas profesionales o personales.
Ya veremos, a ver, porque si eres así en esto, serás así en todo. Entonces tiraré por la calle en medio. De verdad.
Si es el asunto profesional...
La realidad es que los presidentes y los directivos influyen, quieras o no, Pablo, más o menos en función también de quién esté en el vestuario, alguno más que otro, claro. Evidentemente, ya te digo yo que a Muñiz no le hacen una alineación. Coge la puerta y se va. Y si me van, no te lo cuento. Vamos, no hace falta. Pero hay otros técnicos que son más condescendientes con el dirigente, con el club, que suelen ser los que luego fracasan normalmente.
Yo nunca me he creído en la época reciente del fútbol ese tema, ¿eh? O sea, yo en la época de Mendoza, de Núñez,
eso
ahí
sí. Hombre, claro.
Y de Gil ni te cuento.
Que Jesús Gil pretendiera influir en los entrenadores. O sea, no me cabe ninguna duda.
Lo decía él públicamente,
claro,
además.
Por supuesto que sí.
No sé, es que ha bajado al vestuario y lo veías ahí.
Pero ahora en el fútbol moderno, de verdad, no creo que... Y lo digo fuera coña.
Lo voy a volver a repetir, que yo no he dicho que Florentino Pérez haga alineaciones. Que sois muy pesados. Entonces, que al final lo estáis llevando por ahí. Estoy diciendo que habla con sus entrenadores. Igual más que el resto de sus presidentes.
Y
que expresa su opinión. Y
luego el entrenador
decide lo que le salga a la nariz.
Y os digo una cosa.
Tampoco es muy complicado entenderlo.
A ver, voy a poner un ejemplo más práctico que todos vayan a entender.
Al Madrid no le ha ido mal con la política deportiva de Florentino Pérez de las últimas
temporadas. Joder,
para acá, no, desde luego. No le ha ido mal.
Pero vamos, que es un club sin director deportivo, os lo vuelvo a repetir.
Pero igual las generaciones las hacía Zidane, ¿eh?
Hombre, claro que las hacía Zidane.
Vamos a ver, yo vuelvo a decir lo que siempre decimos aquí, en el tema
y
de
ahora
los
Solari,
descensos de los árbitros. A ver, nadie le hizo un árbitro, no hace falta, cómo tiene que pitar al Madrid o al Barcelona o algún otro grande. Saben perfectamente, saben perfectamente que no lo mismo fallar.
Con el VAR no tiene sentido.
Son películas.
El VAR tampoco arbitra todo.
Son películas.
A ver, Pablo López, te lo explico a ti para dar Romero. No fue ni a mí solo. Era un programa que hicimos en una entrevista y explicó lo que ocurre. Saben perfectamente cómo se asciende y cómo se desciende.
Pasaba antes.
¿Sigue pasando?
No.
El árbitro es una persona, sabe lo que lee en prensa y sabe que no es lo mismo fallar en un Villarreal Eibar que fallar en contra del Madrid en un Madrid-Barcelona.
No.
Pero es de lógica, son humanos.
No. Yo de verdad no me creo eso porque
VAR incluido,
ahora mismo no es igual. Primero, por el VAR, que es absolutamente evidente que la responsabilidad no va a caer, por lo menos totalmente, en el árbitro. Y otra cosa, no puedo creerme que en el fútbol moderno actual, no en el fútbol hace 30 años, un árbitro tenga la cabeza. No, pero si ayudo al Madrid me van a tal, o si perjudico al Barça me van a cual.
Del inconsciente y del subconsciente. Es de lógica.
Pues por esa regla 3, el Madrid no perdería un partido. El Barça no perdería un partido jamás.
No, porque
nunca.
Yo creo que los árbitros
es el fallo
adrede
y otra cosa que no lo sea tal cual siempre. Pero la forma de arbitrar, más o menos civilina, cómo te paran un partido en un momento determinado.
Pero Antonio, pero fuera coña. Pero escúchame, tú lo ves en cada partido, forma civilina, a favor del Madrid o del Barça.
Sí, hombre, claro.
¿Lo ves?
Es tan fácil como ver 7 faltas del grande.
Pero eso
amarilla.
Lo ves.
La primera del chico es amarilla. Ya con eso está condicionando.
Pero
lo
eso,
no
eso
veis,
pasa en todos los partidos,
verlos,
Antonio.
Algunos en Madrid o Barcelona.
Es que no es verdad.
Pasa en casi todos los partidos. Coge las hemerotecas.
No es verdad.
El partido ese que el pequeño está dominando.
Ahora no vale coger las hemerotecas porque de aquí a que termine la tribu no me da tiempo. Pero fuera de todo yo creo que no pasa.
¿Cuántos partidos ha visto dominar al pequeño, entre comillas, de pequeño al mediano, en un Valencia, por ejemplo, con un Madrid?
Es que el futbolista más expulsado de la historia de Primera División es Sergio Ramos. Y Sergio Ramos no juega en el Écija.
Pero es que es muy cantoso. Sí, cuando va Ramos a la calle es porque ya le falta. Y ve la segunda amarilla después de haber dado otros 5 tarantanes al otro.
Lo que no es justo es que mi argumento valga. Cuando
iría
vale.
Más veces, no.
Cuando
es
no
que
vale.
Iría más veces a la calle, ¿no?
No.
Es que no me vas a bajar del burro. Es decir, si Ramos no estuviera en el Madrid, lo que no jugaría serían muchos más partidos. Esto es una obviedad, como el caso de Pepe en su día. Lo que pasa es que son las cosas como son. Ojo, digo el Madrid, como diría el Barcelona.
Si Pepe era el tío con menos tarjetas de primera. O sea, Pepe era el tío con menos tarjetas amarillas de primera división.
Pues ya ves.
¿Cómo que ya ves? Pero venga, que seguimos matando a Pepe por una cosa que hizo un día y está claro que lo ha pintado.
La que hizo un día en otro club no le había permitido jugar.
Las primeras temporadas de Pepe fueron diferentes a las últimas.
Hombre, claro, fueron aprendiendo. Aprendió,
fueron diferentes.
¿Dónde va a acabar Pepe? También. Por cierto, Pereiro, tenemos
ese otra, está libre. Alguien lo querría, ¿no?
Y mira que no teníamos la relación con él, pero va a tener buen equipo seguro, ¿eh? O sea, hay que pagarle 4 kilos por lo que te falte de temporada, que es lo que anda pidiendo por ahí, pero.
Y un año más. ¿No? ¿Cuántos años tiene Pepe ya?
35 creo que tiene ahora.
Para menos rápidamente.
Uf, edad, ¿eh?
Kepler la verá en Lima.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues
yo
eso.
Pongo en Google Pepe edad, me sale 35 años.
Ahí está.
Del 26 pues de febrero de 1983.
Hace 36, en 2 meses.
Mira, un año después.
Está muy bien, ¿eh?
Mira, lo que no es justo es que mi argumento valga cuando vale y valga cuando no vale. O sea, quiero decir, mi argumento vale cuando hablamos de las tarjetas amarillas en contra el Madrid y cuando son para el Madrid, no, es que este es un tal.
Tú ves fantasmas.
A ver, hay cosas que están claras. No, yo de verdad creo. Yo siento conmigo cuando queráis a ver un partido de esos que el pequeñín le domina, le barre, le juega.
Y si no pasa, dirás que es casualidad,
faltas.
¿No?
No, es que pasa, es que lo vas a ver. Sí. Además, hay otras formas también, ahora ya no, con el VAR es más difícil, pero el tema de los fueras de juego ha sido un espectáculo hace 3 días, pero que te enseño partidos, que no me lo estoy inventando.
Vamos, y está diciendo que no nos pita la posta.
Eso es así, eso forma parte del fútbol y punto, y ya está. Sí,
bueno, claro, evidentemente el árbitro es como el poste, como el delantero que falla.
Pero bueno, eso hay que asumirlo y hay que convivir
con él. Pero entonces Rafa, el Athletic también ha sido beneficiado históricamente por los árbitros.
Pues sí, porque lleva más años en Primera División probablemente. Que pues bueno. No sé, es que si todos tienen beneficios, errores, claro, lo que pasa que solo nos acordamos de cuando, joder, ¿te acuerdas aquella que no te pitaron?
Es que
no sé
yo me pongo de mala leche cuando alguien dice que el Athletic lleva un siglo en Primera División sin bajar porque le han ayudado, porque le ha ayudado a Villar. Sí. Yo me pongo de mala leche, macho.
Pero eso es un error.
Pero lo del Madrid y el Barça no.
Pues el Madrid y el Barça no, porque yo te vuelvo a decir que hay unos condicionantes muy claros. Para empezar, la presión mediática no es la misma. Si es que ignorar eso es absurdo. Hay una presión mediática en torno a los dos que no tienen los demás y que eso influye a todo el mundo.
Pero que,
dentro,
que Antonio,
fuera,
que, eso, que eso son películas. Mira, y te lo voy a explicar en 10 segundos. La presión mediática podría influir hace 30 años. Si hubiese presión mediática hoy en día, los clubes darían a futbolistas para entrevistas, darían información y dicen que no.
Eso es distinto.
No es, pero ¿por qué es distinto?
Lo quieren ellos para ellos y no
quieren
que los
medios
tengamos negocio alrededor del
y
fútbol.
Un árbitro se va a acojonar porque diga un medio que
yo
es
no
malo.
Digo, no, venga, no hace falta. A ver, él sabe perfectamente que la hora de los ascensos y los descensos no es lo mismo qué fallos tiene contra quién que contra no.
Que
y la evidencia
antes,
dice
antes.
Que cuando ocurre tú vas a segunda división.
No,
eso es así. O no asciendes o no eres internacional.
Por cierto,
dicho eso, te vuelvo a reiterar, en un partido donde un equipo domina 30 minutos, le hacen 20 faltas, el rival no ve ni una amarilla, y la primera acción tuya en una contra del rival es amarilla,
mira,
estás condicionando
Antonio,
el partido.
Mira, Antonio, te reto.
Cuando te
amonestan
a los centrales, a los
reto.
Laterales tuyos, o al del centro del campo de contención,
¿te atreves,
y, al de,
Antonio,
y al otro no, oye,
Antonio, dime. El mañana, a las 9:30, en la Cerámica, Villarreal-Real Madrid, a ver si pasa eso. No tengo ni idea quién es el árbitro, ni la menor idea, no lo sé, no lo he mirado.
Yo no sé ni no sé quién es, estoy ahora.
Vale,
os cambio
a ver si pasa mañana.
Sí,
a ver si pasa mañana.
Os cambio el tercio un segundo que le interesa a la gente el mercadeo. ¿Quién es el primer grande que el día 2 de enero ya se ha gastado la pasta?
Uf.
No, es que es oficial ya, ¿eh?
No sé.
64 millones acaba de pagar el Chelsea al Borussia Dortmund por Pulisic. Oficial ya y se queda hasta final de temporada del Dortmund.
Buen jugador, ¿eh?
64 kilos.
Sí, bueno.
Me gusta, Pulisic.
A mí me gustaría esto del mercado internacional, que separara, salvo que haya un 30% de partidos no jugados y lesión grave, que separara el tema de que en invierno el equipo que tiene dinero pueda reforzarse y perjudicar un poco el sistema de competición. Es decir, los grandes, pasa mucho en la Liga CB también, en la propia Euroliga, los grandes pueden fichar perfectamente en el mercado invernal jugadores que los más pequeños no pueden, incluso los medianos o los menos grandes. Y eso desvirtúa la competición.
A mí me gustaría vivir en un chalet de 600 metros cuadrados.
Pero digo,
claro.
Sí, pero esto es competición.
Como Pablo Iglesias.
¿Cómo te ha gustado, eh?
Estoy aquí callado, ¿eh?
Ya.
Para que remate, yo remato. No, que efectivamente, yo digo que eso tiene que tener algún tipo de dinámica diferente, porque entonces es verdad que el favorito de junio o de julio o de agosto no es el favorito de febrero. Si tú le vas quitando los mejores
Tus
competidores...
Para mí el favorito de la Champions hoy es la Juve.
Para mí es el Liverpool.
Y en mayo no sé quién será favorito.
Para mí el favorito siempre es el Madrid, por las razones obvias.
El Bayern, tengo yo la sensación.
El Liverpool es un equipo muy divertido de ver, pero que no me da fiel.
Para no darte feeling, no ha palmado un partido. Viene a ser finalista de la Copa Europa.
Madre mía.
Vamos a esperar.
Mira, estoy mirando los datos de Pulisic. Ha sido titular en poquito más de la mitad de los partidos de la Bundesliga. En Champions ha jugado 5 partidos. O sea, no es titular indiscutible en el Borussia Dortmund.
Sí, ha estado lesionado, ¿eh?
Bueno, vale.
Pero sí es titular indiscutible.
Pero no ha jugado la mitad de los minutos.
Cuando alguien se gasta 64 kilos en un jugador es porque le ve algo. Esto es obvio. O se equivoca, ¿no? Normalmente no te equivocas. O tiene mucha pasta y la tienes que gastar, claro, también es verdad.
Hombre, te digo una cosa, no quiere
que le pase lo que le pasó la otra vez.
Creo que hay un tema que no nos damos cuenta.
Es que el Borussia Dortmund igual está dándose cuenta...
Ya no es indicativo de su calidad.
No. O
sea, pero el Borussia Dortmund igual se está dando cuenta que la otra vez el error que tuvo...
Creo que Fàbregas se va al Mónaco, ¿no? Al final.
¿Ahora?
Al final Mónaco. Sí. Sonó para Atlético también, ¿no?
Creo que se irá al Mónaco y...
Había sonado para Atlético, ¿no?
Con Enrique, su colega, su tronco del Arsenal, del Barça.
Ahí López tiene más información que yo, pero sonó por el Atlético de Madrid.
No sé si ahora, pero no ahora. Yo creo que hace un par de años eso.
Creo que ahora se hablaba de Milán o Mónaco, creo.
Esos son retiritos ya, ¿eh?
Cuando el Barça fichó a Turán, yo creo recordar.
¿El qué?
Que se habló de que Fàbregas... Pero vamos, yo
no. Arda Turán.
Sí, Arda Turán.
¿Dónde está Arda Turán, por cierto?
¿En Turquía?
¿Tú ves por qué no me preocupa nada?
Me confirma Juan Castro que Mónaco, ¿eh?
Fàbregas, Juan Castro va a misa.
Por cierto,
compañero
Arda Turán, si no recuerdo mal, y no he leído mal el otro día, Robinho, ¿no?
Pero es que creo que Turán cambia de equipo. Creo que no van a coincidir porque cambia otra vez a otro equipo turco. No sé qué rollo tiene.
Pues está bien eso.
Pero sí, sí, no, no, ya son retiritos. O sea, la generación histórica del fútbol español. Queda Ramos y...
Está de retiritos. O sea, ya, así de claro.
Es que queda Ramos claro, y dos sí. más. Que no, ni me acuerdo, pero Ramos y dos más. No quedan muchos más, ¿eh?
Y aquellos Piqué...
Bueno, Piqué, pero bueno, sí,
Piqué. Bueno, Piqué que
un no, poquito más tarde.
Que no descartes tampoco que dentro de un par de años diga hasta que hemos llegado, porque no le apetece. Puede ir a ser, al otro.
Pero digo, Fábregas, Iniesta,
Iker, Xavi, que está en el Oporto.
Iker. Queda claro, Ramos, así.
De Iniesta que está y Fernando que están en, Casillas, en Japón.
¿Dónde marchará el año que viene? Porque parece que en Oporto no se irá, ¿no, Pereiro?
Va, no lo sé. Yo, al final, en Estados Unidos ya sabes que el tema de los porteros sí. es más complicado también.
En China todavía peor.
No posible.
Yo le estoy dando cuenta que... En China no se puede, ¿no?
Por eso, no, no.
Se está dando cuenta que...
Yo le veo o en Japón o en Australia.
Pues cuidado, Australia, ¿eh?
Sí, 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 sí.
¿Os estáis dando cuenta
fútbol
que ni
cómodo,
siquiera,
pagan bien,
ni siquiera
bien.
Estos nombres que decimos no encontramos uno solo en el nuevo fútbol, en la nueva jornada de jugadores comparables con ese nivel?
No, no, ninguno.
No, no, solo dije yo. Al
Isco,
día siguiente
Isco que sí que lo, Asensio que sí que lo. El Barça ninguno, es que ninguno. También, tampoco, no sé.
Es que es imposible eso, hay que hacerse a la idea. Ya,
eso es verdad, eso es la realidad de todo esto.
Y además, por ejemplo...
¿Sabes lo que pasa? Que cuando llega un Mundial o Eurocopa nos hacemos los cegatos
claro,
sí, y sí, pensamos, venga, no, que está así, que está así, y luego nos pintan la cara.
Si el Barça ficha a Rabiot, que no sería un mal fichaje...
Yo no lo ficharía, sobrevalorado. Sobrevalorado y no le necesito.
Estoy de acuerdo. Pero es poca pasta.
Pero claro,
hay poco riesgo.
Le cierra las puertas a Ricky Puig.
Bueno,
pero es que, escucha, estamos hablando de que el Barça a principio de temporada no tenía mediocentros y se va a juntar en febrero con 24. O sea, al final
yo espero que no lo
hay que mirar un poquito de
es más, yo creo que los tiros, la primera
van a, opción, van a hacer que no, ¿no?
Van a ser a De Jong.
Que sí, yo, de Jong yo era son 80 reacio. Millones, ¿eh?
75, sí, sí, pero creo que con el jugador han medio llegado a...
Sí, sí, no, y lo ha reconocido él incluso, pues, que lo que le apetece es...
Y yo creo que si llegan a un acuerdo con el jugador, que sé que está... poniendo su parte para llegar a Barcelona.
Pues a mí me parece que el pelotazo es el otro, ¿eh?
No,
de Ligt.
No. Que de Ligt, pues
a
central.
Mí me parece que el pelotazo
sí, 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 sí. No, por un central, ya estamos en lo de Lucas bueno. el otro día, lo de Van Dijk en su día, bueno, que no pago.
Lo comenté, pero lo comenté el otro día.
Negocio para Atlético de Madrid,
con los compañeros de la prensa catalana en, claro. en Navidades que compartí alguna tertulia y les decía, como haga, como yo espero, una gran eliminatoria de Jong contra el Madrid, ojo, Florentino, que sí. Ojo, sí, no, claro, lo ficha Florentino no, porque, no, oye,
vamos a ver,
Madrid, o sea, tiene el recorrido
nadie,
que tiene.
Que nadie,
es
que
muy
nadie
bueno.
se lleve la mano a la cabeza porque el Madrid también lo sigue a los dos, ¿eh? O sea, que...
Ya estamos pisando la manguerita. Ya estamos
pisando la manguerita, no, que es verdad.
¿Quién va a poner el
Madrid tiene la obligación de ir a por todo.
Ahí, Beato, ahí, sácame ese tema.
¿Quién va a poner de entrenador el año que viene el Fútbol Club Barcelona?
Yo creo que Valverde quiere seguir, pese a lo que dijo ayer. Yo creo que sí.
Valverde del camino me da a mí que no.
Y yo,
por lo que dice.
Pero no que sabe que después de lo que pasó el año pasado, donde lo que fue una grandísima temporada.
Escúchame, dale la vuelta a la cosa. Yo creo que el Barcelona quiere que siga Valverde y Valverde va a dar largas y va a decir.
Y Valverde está, Rafa, como en todas estas cuando termina
Rafa,
contrato, ¿eh?
No te engañes, que el año pasado con un doblete en el bolsillo.
Sí,
tuvo medio cuerpo, tuvo medio cuerpo en la calle.
Es que fue a jugar una final de Copa del Rey que si la palmabas iba a la calle.
Siempre que el puente aéreo se de vuelta.
Valverde era un entrenador muy malo, muy aburrido, que no hacía nada, que tal y que cual, y que no veas tú con lo que le echan de menos ahora. Pues eso va a pasar lo mismo con el Fútbol Club Barcelona, acuérdate.
Yo tengo una cosa, el tema, teniendo a Messi.
Es malísimo y que no.
Messi ha hecho. Messi ha hecho internacionales. A todos los entrenadores que han pasado por Can Barça, incluido al Tata Martino.
Sí, bueno, el Tata Martino...
El Tata Martino va a entrenar en México
Tata
ahora,
Martino
¿eh?
Tata Martino ya era internacional.
Tata Martino le ha convertido en un atracador.
Pero
no
vamos a ver, el Tata Martino es lo que es. Lo ha metido en la selección argentina, lo ha metido en México, lo ha metido en la MLS.
Hombre, el Tata Martino estuvo a punto de echarnos del Mundial de 2010, ¿eh? Sí, con Paraguay. Sí. Pero vamos, apunta, un penalti, vamos.
Yo te digo que cualquier entrenador que ha pasado por Can Barça, Luis Enrique es un grandísimo entrenador, pero gana un triplete por Messi, no nos engañemos. No seamos tampoco aquí ilusos.
Pero volviendo a poner la oración por pasiva, ¿costará tener y encontrar un entrenador que haya tenido tan buena sintonía con Leo Messi como Ernesto
Valverde?
Ah,
bueno, eso puede ser. Eso,
y eso tiene un valor incalculable. Mientras Messi siga siendo Messi...
Si Messi está encantado con Valverde...
Está encantado, no.
Valverde seguirá en el Barcelona.
Bueno, que Valverde históricamente con estos últimos años de contrato, y yo se lo he oído a Rafa muchas veces, como se le meta en la cabeza una cosa, Y él sabe que el año pasado en Roma le vilipendiaron y él sabe que llegó a una final de Copa del Rey que si no la ganaba se iba a la calle y no se le va a olvidar.
El Barcelona tiene el problema de que...
No, este año Valverde sabe que este año, no te voy a decir que gane la Champions porque si renueva o no, o se denuncia o no el contrato actual, tiene que ser antes de la final de Champions, pero que no puede afrontar una posible continuidad cayendo las primeras de cambio en Liga de Campeones, seguro, vamos. No hay ni una sola opción.
Pues que el Barcelona no creo que caiga las primeras de cambio esta vez.
Bueno,
otra cosa es
que pensaba lo mismo el año pasado.
Podría ocurrir que dentro de la dificultad el Atlético elimina la Juve y en cuarto de semifinales hay un cruce con el Atlético de Madrid. Y bueno, ya sabemos que en Champions, en Liga no tanto, pero en Champions el Barcelona no ha sido capaz de eliminar al Atlético de Madrid y Simeone.
Pero
Rafa, lo que quieres es a Valverde de vuelta a San Mamés.
Claro, hombre, no me extraña.
No,
también.
Valverde creo que tiene ahora mismo... Se dan todas las condiciones para que pegue un trinque de estos de agárrate y no te menes uno más en la Premier o así.
Mira, lo que ha conseguido...
La Premier o el fútbol alemán...
Lo que ha conseguido Simeone es que no sea un fracaso para ningún equipo del mundo...
¿El qué?
Caer eliminado ante el Atleti. Lo que ha conseguido Simeone. Si el Barça cae eliminado ante el Atleti en
poquito
cuartos...
Pilla con pinzas,
no, es verdad. ¿Tú crees que tiene un fracaso?
Un argumento Pereiro un poco pilladito con pinzas de López, ¿no?
Yo creo que no, vamos.
¿Por qué no?
Es una realidad. El Atleti es que no ha perdido eliminatoria.
Un fracaso
del
Barça. Contra la Roma, sí es un fracaso.
Si al Barça le tocase en esta próxima ronda contra el Atleti y Palman, fracaso.
No lo creo.
No por el rival, sino por la ronda. Da igual el rival que te toque.
Si cae en cuartos de la Champions, nunca puede ser un fracaso, hombre. David.
Para el Barça, fracaso.
Si caes contra el Olympique de Lyon, sí. Si caes contra el Madrid, es un fracaso.
Un equipo que tiene a Leo Messi, mínimo semifinales.
Si caes contra el Madrid en cuartos, es un fracaso.
Depende, claro.
Tienes que llegar a semis.
Contra esas eliminatorias, no digo que son justificables, porque justificable lo grande no hay nada. Pero si te largas en un vis-a-vis con el máximo rival, pues puede haber una condescendencia con el entrenador, creo, ¿eh?
Sí,
Febrero, marzo, abril y mayo, los estados de forma, las lesiones pueden variar cualquier eliminatoria. Es decir, yo recuerdo alguna eliminatoria del Madrid que ha caído y tenía 7 lesionados. O rivales que habían barrido hasta llegar con el Madrid, como el Bayern de Múnich, y llegó el Bayern de Múnich de Guardiola con 7 tíos menos. Ahora, evidentemente lo que ha conseguido Simeone es que no sea un fracaso cuando es con el Atlético de Madrid. Es que hay que recordar a todo el mundo que este equipo de Simeone ha eliminado al Bayern de Múnich, al Barcelona, ha estado
Chelsea,
en un triplo con el
Milan.
Madrid, al Chelsea,
pero al Carabao no. Al Carabao no.
Menos al Madrid.
Y al Carabao.
Sí, al Madrid no, con el Madrid tiene un problema. Está claro que el Madrid hay un problema. Igual que digo otra cosa que suena aquí a cachondeo seguramente. El año que el Atlético de Madrid gane su primera Champions, estará en las puertas de poder ganar 3 o 4 comodidad en las próximas temporadas. Porque creo que es una cuestión psicológica, más que una cuestión
deportiva. ¿Tú crees que después de la primera llegan 5 seguidas?
No digo que lleguen 5 seguidas. Eso. Digo que será más cómodo, no digo que será más fácil que el Atlético pueda jugar finales si sigue jugando y planteando proyectos deportivos como el que tiene.
Y dinero.
Y dinero, claro. Pero si se mantiene en este nivel y crece, y ya con la cantidad de socios que tiene y abonados y tal, si esto es así, es una opción posible. Otra cosa es que llegue a ganarla, que es lo que de momento no se ha producido, ¿no? O que consiga ganarla si no está el Madrid en medio, ¿no?
Oye, pues con esta afirmación de Merchan, casi que vamos a dar por
cerrada. Lo dejamos en alto, ¿eh?
Vamos, dejamos ya en alto la tribu. Os voy despidiendo. Rafa, que tendrás lío ahí en Bilbao.
Pues sí, aquí hay siempre lío. Oye, cuando nos ponen una cosa por otra y cuando no por la de más allá.
Al Presi ya le están atizando desde la capital, ¿no? Por su
pensamiento. Por el tema de...
De selección y tal y Pascual.
También es un buen comienzo de legislatura, ¿eh? Meterte ya en charcos por aquí y por allá.
Eso siempre hace fuerte, ¿eh? Siempre hace fuerte eso. Cuídate, Rafa.
Venga, un abrazo, chao.
Pereiro, después de que aguantes durante más de hora y pico a Pablo López, te mereces un descanso, ¿eh?
Un besito, chicos.
Hasta luego, feliz año, Pereiro. Alberto.
¿Eh?
Feliz año.
Igualmente, hombre. Venga. Igual te lo crees, igual no, ¿eh? Venga.
Pereiro, desde Onda Cero, Merchan, que te digo ahí la Costa
desde
del Sol.
Desde la capital de la Costa del Sol,
picando,
¿qué día hace?
Picando un poquito ahí en la terraza, ¿no?
Una maravilla, ¿no? Sí, ahora iremos a comer ahí tranquilamente al restaurante Lembero. Sí, me tomo un mantecado de ajonjolí, que está muy bueno, de Casa Mira, que tiene unos turrones magníficos aquí en Calle Larios, la calle con la iluminación más bonita quizás de España.
Y ojeando el mundo, ¿no? Con esas encuestas que, ¿no?
Sí, bueno, más que ojeando lo he visto en internet, que ya estoy más moderno. Y
con el iPad, estás ahí haciéndole zoom a la encuesta.
Sí, la estoy guardando por si luego fallan, pero no tiene pinta, ¿no? Esta no las hace el amigo Tezano y seguramente será verdad.
Pásalo
bien, ¿eh? Feliz año a todos.
Antonio Jesús Merchan desde la Costa del Sol y bueno, López. calentado aquí al personal y ahora coges y te piras, ¿no?
No, hombre, ahora vuelvo. Me voy a tomar algo y a las 11 estoy aquí con Juan.
¿Bocadillito, no te tomas?
Ahora un zumito.
¿Un zumito naranja?
No. Me he traído dos mandarinas.
¿Dos mandarinas?
Y es lo que me voy a tomar ahora.
Un restaurante, supongo, que no se los comió los de la mesa al lado y las pediste.
Igual que las propinas.
Oye, la gente ya te conoce como el rapiñador de la castellana.
A mí sí me sobra comida en un restaurante.
Y si vas a un restaurante chino y te sobra medio plato.